En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sanyar. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar.
Para la edición de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Rodrigo Sepúlveda Vicario, que viene a conversar con nosotros el tema del cine y redención judicial y personal con la película The Verdict de Sidney Lumet. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Sanyar. Hola, José. Buenas tardes a todos. Bueno, temporada 14.
Ya te tenemos de nuevo con nosotros.
Exactamente. Mira, y para comentar hoy de una película que teníamos pendiente hace bastante tiempo, ¿eh?, que es de uno de los directores favoritos de Sanyar.
Así es.
Definitivamente.
Bueno, recordar que Rodrigo siempre nos trae unas películas clásicas y comenzó con películas judiciales como esta, José, The Verdict, Sidney Lumet.
De Sidney Lumet. Estrenada el 7 de diciembre de 1982, la premier en Nueva York, dirigida por Sidney Lumet con guión de David Mamet y J. Preston Allen, basada en la novela homónima de Barry Reed, producida por David Brown y Richard DeSanu, con música de John Mandel, fotografía de Andrei Barkowiak, montaje de Peter C. Frank, diseño de producción de Edward Pisoni, dirección artística de John Casarda. Y entre los intérpretes encabezan Paul Newman, Charlotte Rampling, Jack Warden, James Mason, Milo Oshie, Lindsay Crusoe, Edward Binns y Julie Bobasso. Argumento. Frank Galvin es un abogado alcohólico retirado de un bufete que en 3 años solamente ha tenido 4 clientes menores. Un amigo, Mikey Morrissey, le ha conseguido un caso relativamente fácil de saldar en un acuerdo económico sin ir a juicio contra el hospital de St. Catherine de Boston. Se trata de una mujer, Deborah Ann Kay, que iba a tener un bebé y quedó en coma por un problema con la anestesia. Aunque la hermana de ella y el esposo se conformarían con un acuerdo económico para saldar sus deudas y poder mudarse, Galvin piensa que, contando con 1 o 2 testigos clave, podría llevar adelante el juicio por negligencia, ganarlo y restablecer su reputación. Pero Galvin tendrá que enfrentar no solo los temibles procedimientos dentro y fuera de la corte del equipo de abogados encabezado por Ed Concannon, sino también confrontar su miedo al fracaso.
Exacto. Rodrigo, era un caso bastante fácil, un acuerdo judicial.
Un acuerdo judicial, efectivamente, que se vinculó con la redención personal, como decía José en algún momento determinado, que casi obligó a Paul Newman a ir a juicio y ganarlo para hacer justicia, como veremos un poco más adelante. Mira, este claramente es un clásico moderno del cine que a medida que pasa el tiempo ha ido tomando el lugar que corresponde, ¿eh? Luego veremos algún ranking de los llamados Court Room Drama o drama de tribunales, donde está muy bien posicionado. Mira, en términos muy generales, hay distintos sistemas judiciales en el mundo. El sistema teológico, que básicamente está vinculado con los países islámicos y con la religión, los totalitarios, fundamentalmente vinculados con sistemas autoritarios en Oriente, el sistema neorromanista, que es el que rige Latinoamérica en general y Chile en particular, y el sistema anglosajón, que tiene 2 pilares fundamentales. Uno es la jurisprudencia, que alguna vez lo hemos señalado, que son distintos fallos orientados en un determinado sentido para un caso determinado, y el sistema de jurado, que es muy importante y que Lumet ya había tratado en forma magnífica en 12 hombres sin piedad, película que hiciéramos hace mucho tiempo en el programa. En esa película se focaliza en la deliberación y el veredicto, pero evidentemente es importante porque es un cuerpo colegiado compuesto por ciudadanos con derecho a voto que se sortean y que deliberan y emiten un veredicto en conciencia. Y eso es muy importante de acuerdo al resultado que vamos a tener en esta película. Este es el contexto un poco en el cual se desarrolla la historia, además de lo que decíamos, un fondo de redención personal, de la recuperación de la dignidad de un hombre derrotado laboral, sentimental y personalmente, según veremos.
Y bueno, con un director, Sidney Lumet, siempre pasó como más bien artesano, pero que ha hecho películas magníficas desde su debut, que precisamente fue 12 hombres sin piedad para la televisión. Lo mismo que también me figuro que en homenaje incluyes a Paul Newman, que aquí estuvo, bueno, prácticamente casi rozando el Oscar, si no debería haberlo ganado, algunos piensan.
Justamente, mira, y Previamente a eso, señalar que en el fondo la película es bastante jugada porque pone en tela de juicio a tres instituciones intocables de la sociedad norteamericana de aquella época: la justicia, la profesión médica y la iglesia católica.
En Boston,
que debe ser de las ciudades más conservadoras y católicas de Estados Unidos, sin lugar a dudas. Y mira, cortito, Paul Newman en esta película es la primera vez que se nos aparece como un hombre mayor, canoso, tenía 57 años, el papel es de 55, pero aparentando mucho más, puesto que efectivamente está bastante complicado con su destino personal en ese momento. Y finalmente yo diría que es una película que demuestra que muchas cosas que son legales no son justas y otras que son justas no son legales. Eso está claro. Okay. Lo que tú decías, José, mira, claro, homenaje para Paul Newman, sin lugar a dudas, que después de haberle visto varias películas a través del tiempo, a mi entender, está dentro de los grandes actores del método del Hollywood clásico. ¿Eh? Yo, dentro del triunvirato o la santísima trinidad, entre comillas, de Montgomery Clift, Marlon Brando y James Dean, pongo a Paul Newman después, que siempre o casi siempre representa al hombre común, lo hemos dicho, que se ve enfrentado a situaciones muy difíciles de resolver y aquí se demuestra claramente en la presente película. Señalar que se barajó para el papel el nombre de Dustin Hoffman y Robert Redford, pero recae definitivamente en Paul Newman, que él señaló en muchas oportunidades que el papel no tenía nada que ver con él, lo cual claramente fue un desafío actoral que él resolvió en forma notable con una actuación soberbia. Mira, muy cortito, dentro de su excelsa filmografía de más de 50 años, está El Zurdo, La Gata sobre el Tejado sin Caliente, Luz Cabías que hiciéramos hace poco, La Leyenda del Indomable, Dos Hombres y un Destino, El Golpe, El Color del Dinero, El Veredicto, que es la película que nos convoca el día de hoy. Bueno, tremendo homenaje para Paul Newman, señalando además que se dio la situación paradojal en su momento que la omisión de la Academia no haber entregado un Oscar antes la saltó con el honorífico, sin saber que al año siguiente lo ganaría por El Color del Dinero. Poco antes le había pasado a Henry Fonda, que le dan el honorífico en el 81 y el 82 lo gana por El Pozo Dorado. Y Sidney Lumet, sin duda, grandísimo director de cine neoyorquino, nació en Filadelfia, pero a los pocos años se fue a Nueva York. Es uno de los primeros directores del movimiento que se conoció como el Nuevo Cine Americano, ¿eh? Que vino un poco a cambiar las reglas del juego del cine clásico norteamericano, mucho más ágil, directores provenientes de la televisión, entretenidos, películas con temas bastante controversiales y de su tiempo, no son películas de época. Parece una descripción perfecta del movimiento de lo que es el cine de Lumet. Se comenta que él los rodajes los filmaba antes de los plazos establecidos y se restringía estrictamente al presupuesto otorgado, lo cual demuestra su pasado en televisión, porque en definitiva en televisión hay muy, muy, muy poco tiempo y poco presupuesto muchas veces. Acotadamente señalo la filmografía que parte por su ópera prima, Dos Hombres sin Piedad, extraordinaria, que hiciéramos hace mucho tiempo. Destacan también El Prestamista, Sérpico, Asesinato en el Espeso Oriente, Tarde de Perros, Network, película que hiciéramos hace algún tiempo, Un Lugar en Ninguna Parte con River Phoenix, El Abogado del Diablo y este Veredicto Final, que es la película que nos convoca el día de hoy. Mira, yo no sé por qué hago una asociación inconsciente con Stanley Kramer, porque los dos son bastante parecidos en cuanto a que son preclaros, hacen un cine un poco atemporal, porque las temáticas que tocan pueden estar vigentes al tiempo del estreno de la película, 50 años después o dentro de 100 años más. Visionarios, si se quiere, con temas bastante profundos y vigentes siempre. Y valga este programa de cine como un tremendo homenaje a estas dos grandes personalidades del séptimo arte, Paul Newman y Sidney Lumet.
Temas morales, el dominio del blanco y negro, también eso con Kramer.
Absolutamente.
Sí. José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para The Verdict de Sidney Lumet?
La música de Johnny Mandel, nacido en Nueva York en 1925 en el seno de una familia judía y fallecido en California en 2020. Su padre Alfred era sastre y su madre Hannah quiso ser cantante de ópera y descubrió el talento del pequeño a la edad de 5 años y debido a la Gran Depresión y el colapso del negocio paterno se mudaron en el 34 a Los Ángeles. Mandel tomó lecciones de piano, trompeta y trombón y también destacar que estudió en Manhattan School of Music y en Juilliard en Nueva York. Trabajó tocando trombón sobre todo con bandas de jazz entre ellos también con Count Basie a comienzos de los 50 y en cine empezaría con algunas cosas en televisión, pero su primer éxito en la gran pantalla es la música de la película Quiero Vivir del 58, ya nominada a 3 Grammy, y después en los 60-70 tendría éxitos muy celebrados como la música de A Quemar Ropa, Point Break del 67 o el tema y música de MASH del el año 1970. Escucharemos entonces el tema fundamental que tiene un papel papel importante a veces de música de fondo. Y del Mandel, algunos han destacado que toma dos entradas magistrales de El León en Invierno de John Barry, de Herb Garden and How Beautiful You Make Me, que yo creo que son magníficas, con ciertas resonancias medievales que tiene precisamente esta evocación del hospital católico y de los temas morales de esta película. Escuchemos este tema para la película Veredicto Final, de Verdict, de Sidney Lumet.
Seguimos en Rodaje, junto con Rodrigo Sepúlveda Vicario, que conversa con nosotros el tema del cine y redención judicial y personal con la película The Benedict, de Sidney Lumet. Rodrigo, veamos las fortalezas, pero antes una cosa también, ¿eh? Sí. Las películas de Sidney Lumet y la de los 70 y principios de los 80, los exteriores.
Mucho exterior, lo voy a destacar un poco más adelante.
¿Cierto?
Sí.
Y el sonido.
El sonido.
Es muy evocador también, incluso del bar, de los hielos, del cigarro.
Sí. Mucho detalle, que tiene que ver con la caracterización de Paul Newman, que es impresionante, una actuación de método, de tomo y lomo.
Sí, absolutamente. Está solo en su despacho.
Ebrio,
cayéndose.
Sí, no, el tipo hace un papel pero extraordinario, como decía José, merecedor definitivamente del Oscar. Lo vamos a ver un poco más adelante para ver los nominados ese año, quién ganó y cómo podría haber sido la historia en definitiva. Claro, efectivamente la fortaleza de las actuaciones, sin duda, Paul Newman como Frank Galvin, un abogado buitre, ya explicaremos por qué, muy venido a menos, alcohólico, depresivo, taciturno muchas veces, al borde del fracaso, pero que cuenta con un ángel guardián, que es Jack Warden, Mickey, que está consciente de la condición de su amigo y le tira un salvavidas.
Es su profesor.
Fue su profesor en la universidad, su mentor y todo aquello, y le dieron salvavidas que probablemente era el último. Es tan común esto en las películas norteamericanas, lo de las segundas oportunidades, ¿eh? Que muchas veces son las últimas, en definitiva. Bueno, Paul Newman progresivamente empieza un poco a tomar este salvavidas, a redimirse, o lo que es más preciso, va paulatinamente recuperando la dignidad personal a través de este caso judicial por presunta negligencia médica. La actuación, y lo señalamos, la caracterización, diría yo, de Paul Newman extraordinaria, se ve muy deteriorado, aparentando más de la que tiene, lo decíamos un poco. Juega flipper en forma automática, sin darse cuenta bien del resultado que está produciéndose. Ve todo tipo de tragos, cerveza, whisky, dry martini, etcétera. Usa un aparato para el aliento, colirio en los ojos, fuma, y esto es muy importante porque Paul Newman en la vida real no fumaba y se ve bastante creíble en este aspecto, y al finalizar se ve más joven que cómo empezó, lo cual está bien, un tema de caracterización del personaje. Destaco también a Jack Warden como Mickey Morrison, efectivamente un tremendo secundario, que en forma solvente y creíble cuida de Paul Newman a la perfección, y con un detalle, porque en definitiva es lo que decimos, es una suerte de mentor, una suerte de padre adoptivo. Respecto a él, lo apoya judicialmente sin exigir nada a cambio, ojo con eso, le consigue el caso, y en definitiva aparentemente es una persona quizás no desbordando inteligencia, pero en los hechos se muestra claramente como muy perspicaz, astuto y especial y esencialmente sí. Intuitivo,
sí, sí,
porque él va intuyendo todo lo que va pasando,
le sermonea a veces, vemos que es un tío rudo, esa partida de cartas que cuando le dice que le sustituya, eso es impagable,
sí.
Pero luego vemos el buen corazón que tiene el hombre, exactamente, porque luego además lo vemos cuando nos cuenta el caso, la historia de Galvin.
Exactamente, y sabes tú que yo lo recuerdo especialmente por dos papeles anteriores, como el soldado que apoya a Montgomery Clift en The Gale de Nia, sí. Se ve muy bien, y como el jurado que quería jugar béisbol o ir a un partido de béisbol y no deliberar en Dos Hombres Sin Piedad.
Exacto.
Donde no se ve muy distinto a esta película, pero se reconoce claramente. James Mason. A mí me parece que el papel que hace de Ed Cannon es extraordinario.
Sí.
¿Sabes tú que me recordó mucho el papel de Jason Rowan en Filadelfia? Porque son dos jefes de bufetes poderosos, hombres mayores, potentados, fríos, calculadores, manipuladores, insensibles, corruptos y ante todo conocedores de su oficio y todos sus entresijos.
¿Sí?
Eso es notorio.
Pero que sabe mostrar encanto también el hombre,
claro.
Se la sabe toda.
Juega como con esa cosa media ambigua, efectivamente. Y, ojo, un detalle, la primera opción para este papel era para Bert Lancaster. Y que lo habría hecho magnífico, yo creo, pero el papel de Mason fue extraordinario. Mientras vi la película, siempre me acordé del papel de Mason 20 años antes en Lolita, de Kubrick, que se ve bastante más joven por lo demás. Charlotte Rampling. Como Laura, extraordinaria. O sea, qué ambigüedad, qué astucia, qué inexpresividad, qué cautela. Viene siendo la Mata Hari de la historia, ¿eh? Un poco la espía, que se infiltra un poco en el mundo de Paul Newman y que, a mi entender, paulatinamente se va enamorando.
Sí.
Y se va redimiendo también.
Pero no sé si está a cierto punto el reverso del personaje de Galvin. Se parecen mucho.
Exactamente.
Su destino.
Y sabes tú que para este papel se manejaron dos actrices: Charlotte Rampling, que se queda con el papel, y Julie Christie, que yo creo que también lo habría hecho magnífico, pero no sé si con la agudeza y ambigüedad de Charlotte Rampling. Es la Mata Hari de la historia y yo iría a la Femme Fatale, aplicando términos de cine negro. La dirección, grandísima realización de cine. Sidney Lumet, ya que está en la etapa de mayor madurez cinematográfica de su carrera, yo diría junto con Network, sin conocerle toda la filmografía, extraordinario. Acá en un formato clásico, pero yo diría con mucho movimiento de cámara, lo que hablábamos, y actores muchas veces caminando por pasillos, calles, tribunales, lo cual le da mucho dinamismo a la historia. También yo destaco dentro de eso el montaje, porque efectivamente la película pasa volando, no te das ni cuenta cuando ya ha terminado las 2 horas y 10 minutos de duración que tiene. Y un detalle, yo noté que prácticamente no había banda sonora durante la película. Habiéndola no se sentía mucho, lo cual resalta aún más, diría yo, la excelsa realización de Lumet, que efectivamente hace que la película igualmente sea atrapante y se deje ver con mucha facilidad, siendo a veces los temas judiciales un poco denso, un poco lento, en este caso en ningún caso. Y finalmente, cortito, el guión de David Mamet, porque adapta magníficamente la novela que decía José de Barry Red. Y acá otro detalle, porque cuando Mamet puso a disposición el guión de la 20th Century Fox, que fue la productora, lo dejó con un final abierto, sin veredicto final. Y los productores, Sanuk en particular, contrataron a otra guionista que la nombró José Allen, y dictado con punto y coma, le dio el final que conocimos en la película. Mira, son diversos aspectos que se pueden destacar de esta tremenda película llamada Veredicto Final.
Sí, y era de los primeros que hace Mamet, que venía más bien en ese momento de hacer teatro. Y luego también otra cosa que ahí es donde creo que vas a entrar, es la película, lo bien que se desarrolla con escenas, ¿no? Escenas que además del sonido tiene un papel importante, porque como decimos, la música está muy, muy localizada.
Exactamente. Mira, etapas o escenas, porque en el fondo hay cosas que se van entremezclando durante toda la película.
Sí, hay mucho dinamismo en eso. La primera, exactamente, escena, yo creo, como va a decir, excelente.
Sí, es la abertura, que son los primeros 10 minutos que se nos construye el personaje Paul Newman, ¿eh? Con hombre mayor, sin llegar a ser anciano, que desganadamente juega flipper en un bar con un vaso de cerveza al lado y absolutamente concentrado el juego y el contexto. ¿Ah? Ahí nos queda claro que se genera una tremenda incógnita en la situación y los motivos que tenía para haber llegado a aquello. ¿Ah? Nos vamos enterando que este hombre es alcohólico, también es un abogado muy venido a menos, que casi no tenía casos judiciales, como decías tú, José, que recurre a los obituarios para ofrecer a los deudos sus servicios profesionales para eventuales negligencias médicas o asuntos testamentarios. O sea, una suerte como de buitre legal que lucraba con la muerte de las personas. Pero en definitiva hay varios detalles, porque en definitiva lo decíamos, problemas en los ojos, se echa constantemente colirio, sufre ataques de tos cuando sube la escalera y está absolutamente alcoholizado. De hecho, parece estar más tiempo en los bares que en los tribunales o en su departamento. Luego aparece el ángel guardián, un poco lo decíamos, que era Jack Warden, que también es como su mentor, maestro, padre, que hacía un año y medio le había conseguido un caso por negligencia médica, que faltaban 2 semanas para que el caso se diese en la corte y que él no había preparado absolutamente nada. Y el caso se lo había conseguido ya Warden y tampoco exigía ningún tipo de compensación a cambio. Y lo que yo destaco como transversal prácticamente a toda la película son un poco los entresijos en la preparación de un juicio, ¿eh?, que está muy bien logrado y que contrasta por un lado la preparación que hace el bufete poderoso de Concannon, en donde el todo vale se aplica en el más amplio sentido del término, la utilización de las influencias, la prensa, la manipulación de la prueba, hechos y personas, hasta el espionaje a través de la infiltración de una matajari o espía en el mundo de Paul Newman. A través de este espionaje que también hace la Iglesia Católica, ojo, nos enteramos que Paul Newman había estudiado en la Universidad de Boston, egresado al 52, segundo en su clase, buen alumno, que fue editor de una revista legal, que estuvo casado, luego se divorcia y que en un confuso caso fue acusado de sobornar al jurado, lo cual no prosperó, posteriormente se retira y durante 3 años tuvo 4 casos y no ganó ninguno. Ese era el perfil que le sacaban respecto de lo que había sido Paul Newman en su carrera, en una suerte como de currículum negativo. A contraposición de lo que fue la preparación del juicio por parte de Paul Newman y Jack Warden, solo, absolutamente, analizando los hechos, buscando testigos, analizando jurisprudencia. Es decir, la buena praxis, un poco la profesión. En algún momento Jack Warden le dice a Paul Newman, ¿tienes buena memoria para recordar los casos? ¿Ah? A lo que Paul Newman contesta, tuve un buen maestro.
Claro.
Todo dicho. Y mira, cortito, una escena clave para mí que es bisagra, muy corta, pero que es cuando Paul Newman visita a la mujer víctima de negligencia médica y le toma un par de fotografías Polaroid. Ahí es cuando toma conciencia que no bastaba con una buena indemnización, que el daño era irreparable y que si quería que se hiciera justicia, debía ir a juicio y ganarlo. Eso es muy importante porque marca lo que va a ser posteriormente el futuro de la película. Y mira, las escenas de la fe fatal de Charlotte Rampling, que me parecieron muy buenas, que es el colmo de la mala praxis, porque el bufete poderoso se aprovecha de esta mujer divorciada, sin trabajo y alcohólica, para infiltrarla, incluso estando dispuesta a entregarse sexualmente si fuera necesario. Con lo que no contaba James Mason era con que progresivamente esta mujer se iba a ir enamorando un poco de Paul Newman y redimiéndose, como decías tú, Sanger, y en definitiva, bueno, el destino que va a tener no lo vamos a adelar para no spoiler la película a nuestros auditores, pero claramente es un poco la fe fatal, como decíamos. Y mira, sin entrar mucho en el desenlace del juicio o en el desarrollo, que tiene muy buena calidad, diría, jurídica con respecto a los interrogatorios y contrainterrogatorios, ¿eh? Voy a ir al alegato final de Paul Newman, porque él no basa su alegato ni en jurisprudencia, ni en doctrina, ni en preceptos legales, ni en evidencia. Se basa en 2 elementos, en el concepto de justicia, que es dar a cada quien lo que corresponde, y por otro lado, señalar reiteradamente que el jurado debe deliberar y emitir un veredicto en conciencia.
En conciencia, no sobre la base de las pruebas.
Exactamente, y como esa prueba se dio, que fue el testimonio del testigo sorpresa final, de la que no vamos a develar ningún detalle, efectivamente eso lo conoció el jurado y efectivamente deliberó y emitió un veredicto como tal.
Muy bien. José, es el momento de nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tenemos para The Verdict de Sidney Lumet?
Volvemos a la música de Johnny Mandel, que ya saben, famoso en los 70 con la música de Mash, que también se volvió a popularizar con la serie de televisión. Escuchemos ese tema final de unos ominosos acordes que maravillosamente concluyen esta película, Veredicto Final, The Verdict de Sidney Lumet.
Seguimos en rodaje junto con Rodrigo Sepúlveda Vicario, que conversa con nosotros el tema del cine y redención judicial y personal con la película The Verdict de Sidney Lumet. Rodrigo, este es el momento de recomendar esta película a nuestros auditores y auditoras un poco más.
Extremadamente recomendable. Mira, por ahí alguien dijo, creo que fue Eduardo Resdulce, uno de los contertulios de García en los programas de cine en España, que este era una suerte de western judicial, porque hay un héroe, un jovencito de la película, no tan jovencito. Tenemos el enfrentamiento directo con los poderosos, los peces gordos. Tenemos también una historia de amistad entrañable entre dos amigos, Paul Newman y Jack Warden. Tenemos una historia de amor truncada también entre Paul Newman y Charlotte Rampling. Y tenemos, por otro lado, la corrupción del sistema y la capacidad de los individuos para vencer al sistema en sí. Y yo agregaría ciertos tintes de cine negro, mucho alcohol, mucho tabaco y una femme fatal. Y cortito, mira, sabes que la película estuvo nominada el año 82 con premiación del 83 en 5 apartados. Yo me voy a referir básicamente a 3. A mejor película, compitió con E.T., con Missing, con Tutsi y con Gandhi, que en definitiva ganó. Difícil elección, pero podría haberlo ganado con un poquito de suerte. Mira, a mejor actor, Paul Newman compite con Dustin Hoffman por Tutsi, Jack Lemmon por Missing, Peter O'Toole por Mi Año Favorito y Ben Kingsley por Gandhi, que en definitiva gana. Yo creo perfectamente podría haber ganado por esta actuación de caracterización, diría yo, de método absoluto. Y a mejor director, Lumet compitió con Spielberg por E.T., Pollack por Tutsi, Wolfgang Petersen por El Submarino y Richard Attenborough por Gandhi, que en definitiva gana. Aquí sí, a mi entender, el Oscar lo dio haber ganado Lumet, que tuvo 4 nominaciones a través de su carrera. Esta fue la última, la del veredicto, no ganó nunca, y como siempre la Academia, salva las omisiones con el honorífico que se lo entrega el 2004, cuando ya estaba terminando su carrera prácticamente. Mira, y lo último, que es un poco, digamos, decidor y ejemplarizador, el American Film Institute establece ranking de top 10 de películas según género, y está el género del courtroom drama, que son dramas de tribunales. Ranking que lidera Matar a un ruiseñor, la hicieron en el programa, Dos hombres sin piedad, 2, también, 3, Kramer contra Kramer, 4, El veredicto, está bien posicionada, 5, Algunos hombres buenos, 6, Testigo de cargo, 7, Anatomía de un asesinato, 8, A sangre fría, 9, Un grito en la oscuridad, y 10, El juicio de Nuremberg. Curiosamente, la primera película que hiciéramos en este programa, por allá por el 2011, que a mi entender debería estar un poco más arriba en este ranking, pero sobre el gusto, no hay nada escrito.
A mí también, o mucho,
o muchos escritos.
Y muchos seguiremos hablando.
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, como siempre, cuando se disponga.
José, nos vamos.
Nos vamos.
Desde Radio Universidad de Concepción despedimos este 494ª edición de En Rodaje. Un programa de cine será hasta un nuevo episodio.
Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.